alcanzo mi agua.
Gloria a tu nombre, Jesús.
Alabado Dios para siempre.
Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno en esta hermosa tarde. Le damos la gloria a Dios. Él es santo, Él es digno de ser glorificado. Vamos a adorarle a través de un salmo, el Salmo 117. Gloria a su nombre. Sean todos bienvenidos en este día. Adoramos el nombre del Señor. Él es santo, Él es digno. Salmo 117 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios siempre ha sido fiel, dice que su fidelidad es para siempre. Aleluya. Y donde dice la palabra que pueblos todos, alabadle, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre. Él es santo, Él es digno de recibir la gloria y la alabanza en este día. Le damos la gloria a Dios, porque alabado sea su nombre. Estamos aquí siempre con un propósito. Dios no quiere que nadie nos pierdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Hoy es un buen día para escuchar su palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces estamos pensando el día de ayer, el día de antier. No, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy es el día de salvación. Y para todos, aunque usted diga, bueno, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero sabe una cosa, hoy es el día de salvación. Dios siempre nos está haciendo un llamado, nos hace llamados, dice la palabra que el Señor salió el sembrador, dice, a sembrar la semilla, y la semilla a veces cae en buena tierra y a veces cae en mal tierra, y a veces decimos, pero ¿por qué la semilla cayó en mal tierra y no dio fruto? Nosotros lo miramos ahorita en las iglesias a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos pasando, pero ¿sabe una cosa? Dios es bueno. Y la semilla que el sembrador siembra es buena también. Lo que pasa es que tenemos un enemigo que dice la palabra, que es Satanás, que anda como león rugiente buscando, ese viene buscando a ver cómo nos devora, a ver qué mal pensamiento nos trae, a ver de qué manera nos va a hacer que este día se nos haga diferente, que no meditemos en Dios, que no meditemos en sus promesas, y las bendiciones son nuevas cada mañana. Por eso le digo que la semilla es buena, pero depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer con esa semilla. ¿Vamos a dejar que crezca o nos vamos a acostar, nos vamos a meter en una cueva? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos, porque sabe lo que le estoy diciendo es porque mire, la semilla la tenemos que regar. La semilla no la podemos meter, la palabra es la palabra que dice la palabra, que no la podemos poner debajo de una almohada. Esa es la luz que dijo el Señor también, que no podemos esconder nuestra luz, no podemos escondernos, tenemos que brillar en medio de este tiempo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Vamos a estar orando que el Señor, a través de esta palabra que va a traer el pastor, Dios sea glorificado. Pero primero mi hermana Yesenia va a hablar un poquito. Que Dios les bendiga.
Aleluya, gloria. Gloria a Jesús. Gloria al Señor.
Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor. Aquí estamos porque Él tiene propósito con nosotros, hermanos. Estamos muy contentos todos, cada uno, porque estamos en la casa del Señor, que pues, no nos precisamente es aquí, pero en todo lugar podemos disfrutar de su presencia. Más aquí nos reunimos para alabar su nombre también. Quiero leer poquito aquí el Salmo 65. Dice, bienaventurado en el nombre del Padre, del Hijo y su precioso Espíritu Santo, nos guíe cada día. Dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de todos los remotos y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, alabado Dios, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amén. Tú visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Bueno, hermanos, yo quiero cantarle un canto muy cortito, pero pensando en ustedes también y en cada uno de nosotros, como para clamarle al Señor, para darle la honra y la gloria y decirle que le necesitamos, que cada uno de nosotros tenemos esa hambre y sed de Él, de su amor, de su misericordia, de su todo lo que Él es. Cada uno necesitamos de este Dios todopoderoso que nos rescató de la muerte, nos rescató para que le glorifiquemos y le conozcamos más cada día. Hermano, por favor.
Gloria al Señor.
Este canto se llama que se llene esta casa de tu gloria, Señor.
Santo.
Y yo al momento que canto, pues ustedes, hermanos, también, no sé si se lo saben, canten al Señor. Estamos para alabar su nombre y para delante de Él pedirle misericordia.
Restáuranos,
Señor.
Avívanos, Señor. Sálvanos, restáuranos. Avívanos, oh Dios. Oh Dios.
Aleluya. Tu nombre es grande, Señor, maravilloso Dios. Gracias, Señor, bondadoso Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, renuévanos, Señor. Restaura, Señor, nuestras casas, Señor, nuestros hijos, Señor glorioso. Nosotros, Dios, para adorarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, estamos aquí, Padre. Con un propósito estamos, Señor, para bendecirte, Señor. Renueva mi vida, Señor. Renueva cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí en esta tarde, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Abre nuestro corazón, Padre Santo, y que sea lleno de tu presencia, lleno de tu gloria, lleno de tu palabra, Señor. Esta palabra que trae tu siervo, Señor, tu palabra es bendita, Señor. Abre nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén.
Gloria, aleluya. Amén, te adoramos. Gloria a Dios. Un gusto verles, saludarles antes de la palabra de Dios, de entrar. Aleluya. Quiero que seguirles saludando, bendiciendo y saludar al pueblo que nos acompaña aquí. Hay un pueblo disperso. Aleluya. No sé si nuestro hermano Juan quiere dar unas palabras con un micrófono, Leonor. De un saludo a nuestro hermano Juan Pérez. Es miembro de los Gedeones, ¿verdad? Alabado Dios, él está con nosotros. Y ahorita hacemos una oración por una actividad, amén.
Buenas, Dios los bendiga. Un gusto de verlos otra vez más. Hemos estado orando totalmente por todo el mundo y por todos nosotros, por los que estamos enfermos, todos los que están enfermos, nuestras iglesias, pastores. Y entre los vamos acercando más y más, empezamos a ver un pedazo de la luz al otro lado. Uh-huh. Y porque lo sabemos, porque Dios es grande y Él abre puertas. Y solamente quiero decirles, darles gracias por las oraciones que ustedes los han estado orando por nosotros. Nuestro ministerio siempre está tranquilo, todavía no podemos moverlos. Pero el viernes tuvimos una junta muy grande y quiero darles las noticias que Dios es grande y Él va a abrir puertas. Estamos esperando que Dios los diga cuando. Este mes que viene, en junio 6, vamos a tener una grande evento de oración internacional para todo el mundo. Todos los Gideones y todas las mujeres van a estar orando de rodilla, dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y por todo lo que hemos pasado por esta plaga que está atrás de nosotros. Digo que está atrás de nosotros porque nosotros estamos protegidos con la sangre de Jesucristo. Y eso sí se lo damos al Señor. Como decimos, no tener miedo, como dice nuestra hermana, de iluminar nuestra luz siguiendo orando, siguiendo testificando de lo que podemos. Y ojalá que cuando se abran las puertas, podremos otra vez más a seguir adelante, destruyendo la palabra del Señor, de Dios, y una escritura a la vez, siguiendo, testificando. Tenemos esa esperanza, gracias a Dios. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias,
Cristóbal. Aleluya, amén, hermano Juan. Hay buenas noticias. También tuvimos una meeting con los hermanos de Calvary, y ellos tienen tanto ánimo. Ellos van a empezar el próximo domingo afuera en la yarda. La gente puede venir, la gente que quiera, escuchar en los carros, se va a sacar el sonido y pues instrumentos. Próximo domingo 24 a las 6 de la tarde, si podemos venir también, estar ahí en nuestros carros y escuchar la palabra de Dios en inglés. Y quizá algún día lo hagamos bilingüe, nosotros también, bilingüe. Aquí nuestro hermano Abelardo nos puede interpretar. Yo sí. Alabado Dios. Leila, Hitlali, alabado Dios. Nos gozamos, hermanos, estamos de fiesta. Qué bueno que haya alabanza, ¿verdad? Casi siempre entramos así. La alabanza es tan primordial que cuando muchas veces al pueblo de Dios se le atacó, enviaron a sus líderes, a sus gobernantes, enviar alabanza, y Dios prácticamente desarmaba a los enemigos con la alabanza. Se peleaban unos con otros. Amén. Y Dios les daba una victoria. Antes de seguir, no sé, estaba mirando algunos pastores, especialmente al de aquí, que ellos oran por las ofrendas, el que cree en los diezmos. No para que lo hagamos ahorita, alabado Dios, no lo vamos a hacer ahorita, pero puede dejarlo ahí y al final lo depositamos nosotros. Pero voy a pedirle a mi hermana Amparito que ella venga y ore por las ofrendas y los diezmos. Bendiga a esa gente, alabado Dios, que que cree todavía en eso, que pertenece a una casa, venga, hermana Amparito, alabado Dios. Y ella, después de la oración, entramos a la palabra del Señor. Amén.
Gloria. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Padre. Tú eres santo, digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Y aquí estamos, Señor, hay un pueblo, Padre Santo, agradecido contigo, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú nos libras de todas las plagas, Señor, de las pandemias. Tú eres el único que nos puede ayudar, Padre. Y por agradecimiento, Señor, por obediencia a ti, Señor, te pido, Padre bendito, que tú bendigas los diezmos que traemos aquí a tu casa, Padre, para que tu obra siga expandiéndose, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que no pudieron venir, que están en sus casas, Padre. Tú conoces las aflicciones de cada uno, Señor, que tú los levantes, que tú seas su esperanza, que tú seas su refugio y su fortaleza, Padre. Y aquellas personas que no te conocen, Señor, que te conozcan, Padre, porque sin ti no somos nada. Tú eres nuestra salvación, tú eres la vida eterna, Señor, y en ti tenemos esperanza. Te pido, Padre bendito, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Alabado Dios. Así que hágalo, tome su tiempo ahí en su casa, donde usted esté, venga a la casa del Señor, deposite, hágalo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a entrar, les saludamos, les bendecimos y a todos los niños que están con nosotros, gloria a Dios, a las personas que nos escuchan. Hoy se habla mucho que estamos en un tiempo de crisis. A través de las historias ha habido muchos tiempos de crisis, de angustia, sea local, sea nacional o mundial. Parece que nunca se había estado algo así alarmante en el modo global, que alcance mucho. No voy a hablar exactamente de eso, pero sí quiero mencionar una profecía de Habacuc. Es bueno mencionar estas profecías, aunque no me voy a enfatizar y enfocar solamente en la profecía, ahondar, sino mi propósito es dar un mensaje de aliento, de ánimo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted? Por ejemplo, ahorita estamos en una crisis, ¿verdad? Aunque es un virus y quizá es trabajo, es enfermedad, es economía. Estamos en esa índole, pero digamos, si aumentara la crisis, en dado caso que fuera una guerra agresiva, un país como, con otro país, como dice Mateo 24, 25, o un terremoto, estaba escuchando que el viernes tembló fuertemente, arriba de 6 puntos y fracción, 3 horas de Las Vegas, sintiéndose en el área de California, Las Vegas y Idaho y otros estados. ¿A qué voy con eso? Los noticieros casi no hablan de esto, sin embargo es algo que viene, que se está encadenando, son enjambres que están sobre las bases de la tierra y esto viene a lo que viene el grande, como dicen los científicos, 98% de que viene, no de estadísticas, sino de que viene. Bueno, pero ¿qué hacer cuando todo eso se nos viene abajo, la casa, hay una enfermedad? Hay grande temor, grande expectativa. ¿Qué hacer? Entonces, eso es el mensaje. ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Abra su Biblia. Vemos algunos versículos ahí en Habacuc, aunque vamos a tratar levemente todos los 3 capítulos, resumiéndolo. Ese es un corto libro de Habacuc, alabado Dios. Y leemos ahí en pantalla o en su Biblia, nombre glorioso de Jesús, Habacuc 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Luego vemos el verso, alabado Dios, 4, ¿verdad? Leímos 4. Voy a saltar verso 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, o tú, oh roca, lo fundaste para castigo. Verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué vemos aquí? Alabado Dios. ¡Aleluya! Dios dando una profecía, una revelación a Habacuc, la justicia, la profecía que vio el profeta Habacuc, que Dios le mostró, y Habacuc, y Dios le muestra, le da unas palabras, como vamos a ir viendo, y Habacuc hace unas cosas, alaba a Dios, está clamando a Dios, está orando a Dios, y está como cuestionando a Dios. Él le dice, no eres tú, verso 12, desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, verá juicio, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y me gusta cómo alaba al Señor y cómo ensalza al Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Se fija como cuando hay injusticias o cuando hay calamidades, muere el justo con el injusto, el bueno como el malo. Y mucha gente se cuestiona, ¿por qué se cayó el edificio? ¿Por qué atacaron la nación? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué estamos pasando aquí? ¿O por qué permites que una nación más grande o temible, sanguinaria, como es el caso de los caldeos, o específicamente los babilonios, vienen y atacan a Judá? Había crisis nacional aquí, hermanos. Y aunque nosotros oímos hablar del pueblo de Israel, saben que muchos del pueblo de Israel no eran tan justos. Se batalló mucho con ese pueblo desde que se sacó de Egipto y eran rebeldes. Y mi esposa me decía cuando veníamos, mucha gente tiene temor y dicen que son libres, pero todavía están atados. El pueblo de Israel salió de Egipto, habían sido esclavizados allá, pero tenían mentalidad de esclavos en el desierto. Y navegaron mucho un pueblo de dura cerviz. Dios dijo de ellos, siempre es un pueblo que siempre me está provocando, me está pidiendo señales y está renegando. Y esa era la situación, que el pueblo se había degradado tanto, el pueblo de Judá y también sus vecinos de Jerusalén, que Dios dijo, voy a actuar. Voy a mandar a una nación tan poderosa, a los babilonios, para que los agarren, los apresen y va a haber calamidad. Y esta era la crisis nacional, porque en medio de todo eso hay encierros, hay falta de alimento, falta de trabajo, la gente se enferma. Entonces, estamos viviendo en tiempos de crisis económica, que es lo que más se habla, y crisis porque son las secuelas que deja una enfermedad, una pandemia. ¿Recuerda usted que los trabajos, por ejemplo, una protesta, sea de damas o de caballeros, colectiva, o el pueblo simplemente de tal etnia, decía, ¿saben qué? No vamos a salir a trabajar este día, un día. Y en ese día se perdían millones de dólares. Ahorita van meses y meses donde miles, sino millones no salen a trabajar. No salen. Entonces las industrias, la industria hotelera, la industria de restaurantes, comercios, cines, X, se va abajo. ¿Se imagina la pérdida? Entonces son las secuelas que realmente es lo peor lo que viene. O sea, siendo pesimista y hablando de la realidad. Entonces se habla de crisis política, crisis también en el sistema judicial o de justicia, de valores, del matrimonio, de la familia. Vemos la familia cómo se está peleando. Pero lo triste, hermanos, es que haya crisis espiritual. ¡Aleluya! Y a mí me alienta oír que los gobernantes de las naciones, como es el gobernante de esta gran nación, los Estados Unidos, han proclamado días de oración, acercamiento a Dios, nos han dado libertad de abrir con pocas personas, siendo prudentes. Los gobernantes como El Salvador, escucha uno, de Centroamérica, Latinoamérica, aún en Bolivia, República Dominicana, los gobernantes se paran y toman estos lugares y hablan y disertan y citan citas bíblicas. Mi pregunta es, ojalá y sea verdad y no sea un avivamiento meramente religioso, que solamente la gente dice que va a ser y luego no hace y vuelve como este pueblo y Dios permita algo más. Ojalá, y mi oración es que sea un avivamiento espiritual. Es lo que Dios anhelaba aquí. Entonces, tal vez usted esté viviendo su propia crisis, y quiero hablarle en este mensaje, entonces, ¿qué hacer cuando estamos en tiempos de crisis? Un mensaje tan propicio para este tiempo. Piense usted, bueno, yo estoy pasando esta crisis ahorita, estoy encerradito, estoy en cuarentena, alabado Dios, aunque muchos ya como que se pasó la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar a enfrentar y controlarnos un poco la profecía que Dios le dio a Habacuc? No voy a enfocarme, como dije, en la profecía, pero sí a dar palabras de ánimo, de aliento, y decirle qué hacer en medio de la crisis. Piense no solamente en la crisis de la pandemia, quizá no le ha llegado la enfermedad, a un familiar sí, o hay gente que ya ha partido, o hay gente que sigue agonizando. No descartamos todo esto. Lo que yo veo son situaciones encontradas, pensamientos. Por ejemplo, un pastor tiene que usar cierta prudencia y respetar, bueno, quién todavía no quiere, quién quiere venir, quién no quiere salir, porque va a haber diferentes opiniones. Tenemos que ser sabios y entendidos y respetar el grado de cada quien. Entonces, Habacuc, cuyo nombre significa abrazo, abrazo, cada vez que nombre, vamos a hacer algo para consolar. Cada vez que nombre Habacuc, piense que le estamos lanzando un abrazo. Un abrazo el que se deja abrazar. Qué tiempo tan propicio, estábamos en crisis y Habacuc está orando y también quejándose, como vamos a ver. Y su nombre es abrazo, el que se deja abrazar por Dios. Entonces, cada vez que nombre yo a Habacuc, le estoy lanzando un abrazo virtual. Muchos lo hacen, ¿cómo lo hacen? Alabado Dios, un abrazo. Así que no vamos a ser tan negativos, tan pesimistas. Alabado Dios. Él era un judío, un profeta del Señor, y escribió esta profecía allá por el año 600 antes de Cristo, y el pueblo de Judá estaba en crisis, y su último rey, Josías, había muerto unos pocos años antes que los reyes vinieran. Los después fueron malos. Es como en el día que cuando Isaías vio una profecía, ¿no? El día que murió Josías, él vio una profecía. Alabado Dios. Entonces, hay periodos donde tenemos reyes buenos, reyes malos. Hay países que escuchamos que son tiranos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿pero cómo está eso? ¿Dios lo está permitiendo? Sí. Como ahora los babilonios que van a atacar a Judá. Y para unos el gobierno que tenemos hoy es bueno, para otros es malo. Pues yo no me meto en cosas, ¿no? Yo solamente pienso en lo establecido por Dios, porque Dios pone y Dios quita. Entonces, vemos que venían reyes buenos y malos, pero ahora venían los malos, y los babilonios eran una nueva superpotencia, número uno, y sus campañas militares estaban alrededor, tenían efectos económicos y muy severos. Se imagina, ahorita estamos en la potencia nosotros todavía, número uno. Y mucha gente hay orgullo y cosas de que las armas y que lo material, y agarramos esto y aquello y estamos acá, ¿no? Muy confiados. Pero espérense, ¿qué tal si cae de potencia y sube otra potencia? Alabado Dios, que sea comunista o sabrá Dios atea. Y entonces vienen las consecuencias. Esta era exactamente la situación aquí. Estaban teniendo efectos económicos muy severos en Judá. Y toda aquella zona, tanto que Judá como Jerusalén, les quedaban pocos años libres de independencia. Nosotros todavía, somos independientes y la nación libre y free. Alabado Dios. Bueno, que no se suba el orgullo religioso a nosotros, o el ser superpotencia, o tenemos tantos millones, o tenemos esto, porque no, ¿por qué? Porque la situación puede cambiar, alabado Dios, entonces puede tornarse en algo peor, sabrá Dios lo que venga después de estos gobernantes que tenemos. Bueno, entonces se puede resumir a grandes pasos la profecía de Habacuc en tres frases. Voy a resumirlo así en tres frases. Primero, en dos quejas. Segundo, en cinco ayes. Y cuando hablo de ayes, son juicios. Se fija lo delicado que está esto. Y lo tercero, en una oración. ¿Por qué será que tiene que venirnos tanto a nosotros para orar, hermano Juan? Ay, hasta que pasó esto, y hasta que tuve esta escasez, y hasta que sentí este dolor, y hasta que me dijeron esta mala noticia, hasta entonces, ¿por qué nosotros somos tan quejosos y tan orgullosos? Y si continuamos así, van a venir los juicios de Dios, juicio tras juicio tras juicio, y hasta entonces, hasta el último, vamos a clamar. Por ejemplo, si vemos las dos quejas, a ver, versículo 2, ahí pueden verlo, hasta cuándo, fíjense las quejas de Habacuc, y era un profeta, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Increíble, un profeta quisqueorando y quejándose. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito, contienda se levantan? Fíjese cómo el profeta se está quejando. Verso 12, pase conmigo ahí. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigo? Fíjese las quejas, pero ahora vamos a ver los ayes, o sea, los juicios de Dios. Verso, el capítulo 2, verso 6, como lo que Dios dice, verso 6, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Fíjese cómo mucha gente está multiplicando y haciendo e invirtiendo, inclusive estamos invirtiendo en viviendas y en cosas que fácilmente nos pueden ser quitadas por el gobierno o el sistema del banco. ¿Quiere ver otro juicio? Verso 9, otro ay. Verso 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar, escaparse del poder del mal. Fíjese cuánto juicio. Verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda con ciudad en iniquidad o una ciudad con iniquidad. Lo más que hay es violencia, sangre, alabado Dios, y a pesar de la pandemia hay todo eso, ¿verdad? Verso 15, ay del que da de beber a su prójimo, y otro, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Todo eso estaba pasando en el pueblo de Judá, y dígame ahora, verso 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Me gusta el 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿A qué se refiere aquí, alabado Dios, el último juicio? A la gente que está adorando ídolos. Usted se fija lo que está aconteciendo y las naciones. ¿Hay avivamiento religioso o avivamiento espiritual? Las naciones no entienden. Se siguen postrando y siguen invocando ante los ídolos que están tallados de madera, de plástico, no les hay que sea de oro, alabado Dios, invocando a ellos en lugar del nombre de Dios. El pueblo de Judá estaba haciendo eso y repito, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. El pueblo de Israel, por eso le dije, no todo el que se dice judío adora al Dios vivo, al Dios que es espíritu. Estaban en eso, por eso es los juicios que Dios está proclamando. La oración que Él hace está en el capítulo 3, lo vamos a dejar para el último. Pero en tiempos de crisis, ¿qué hay que hacer entonces, hermanos? Digamos, ahorita estamos en un lapso, en una época, y yo digo, no está tan duro así. Se mete, claro, espíritu de miedo y fobias y otras enfermedades que vienen, alabado Dios, como estrés y otras cosas. Pero mire, lo primero que hay que hacer es clamar a Dios. Este pobre clamó al Señor y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno el Señor, dichoso el hombre, la mujer que confía en Él. Entonces lo primero es que tenemos que clamar a Él. Fíjese cómo empieza, por ejemplo, en el verso 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Clamar. Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Bueno, pero él está clamando. Yo quiero decirle que en medio de cuando usted ore, se vale, Dios permite que usted llegue y cuando ore con él, se queje, se lamente, pero ante él. Clame y dígale, Señor, me está pasando esto, me siento así y así, me siento hasta miedoso, cobarde. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Mira, si tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder. Amén. Entonces, pero se vale quejar delante de él, es lo que está haciendo Habacuc. Dios le puede escuchar, le está escuchando. Entonces, en tiempo de crisis, clamar al Señor más que nunca. Hay gente que conocemos y que le está pasando mal, claro que sí, por falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud. Y me llegan noticias de que hay hogares tan pobres donde ponen un listón blanco para decir que tienen hambre y que necesitan comida. Nosotros no hemos llegado a esos extremos. ¿Y será que todavía por eso no estamos clamando a Dios? ¿No nos hemos humillado a Dios? Otras personas que tienen salud, tienen deudas, alabado Dios, y por la esperanza de que esto vaya a cambiar pronto. Entonces, quizá cuando las personas, las pocas personas, o las cosas buenas, o sea, hay veces ignoramos nosotros las cosas buenas que nos pueden pasar en una crisis. La otra vez hablaba de eso. Cosas buenas, más lectura, más oración, más ayuno, más unidad. O sea, hay cosas buenas, hay cosas que bajan, cosas que suben, alabado Dios, cosas que suceden, que nos hacen orar más. Entonces vemos eso en el caso de Habacuc. Él se encontraba en tiempo de crisis y por eso, como la mitad de esta pequeña profecía consiste en la oración de Habacuc. O sea, esta crisis Dios se la está dando a revelar a Habacuc, a su profeta, para que él vaya y le diga a su pueblo duro de Judá lo que viene, que venían los babilonios. Y si usted lee los pasajes oscuros, donde Dios está hablando lo que dice, cómo vienen como águilas, como caballos, como jinetes y que van a destrozar, esa es una guerra. Entonces, todo en visión, digamos que Habacuc, abrazos, le está siendo revelado, ¿cómo no está clamando? Esa es la primera parte de estos cortos tres capítulos. Pero la otra parte, ¿cuál es? Que Dios le habla. Entonces, Dios le contesta a él, que Dios habla con él. Entonces, fijamos, por ejemplo, si nos fijamos aquí, Habacuc, empieza en este libro hablando de la visión. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Luego, en el versículo 2, cómo clama, ¿verdad? Ya lo leímos. Cómo está clamando a Dios, como que se está quejando. Y vemos la queja de él. Y sigue que la oración, el capítulo 3, que vamos a ver al último. Entonces, creo que Habacuc tiene una de las profecías de la Biblia que más espacio dedica a la oración. ¿Por qué cree usted? Por lo que viene, por lo que Dios le revela. Los profetas del Antiguo Testamento eran diferentes a los del Nuevo. En el Nuevo vemos los apóstoles de la revelación de ellos, que son los primeros conforme al orden, luego están los profetas. Pero los profetas del Antiguo Testamento, Dios les era la voz de Dios. Hablé por palabra de Jehová, Jehová dijo así, y revelaban lo que, y tenían el sentir de Dios, del pecado, de enfermedad, se dolían juntamente con Dios y amonestaba, el profeta del Antiguo Testamento amonestaba el pecado y decía lo que Dios decía. Hoy en el Nuevo Testamento como que la profecía cambia, ¿no? Es algo diferente porque ya la revelación está puesta. Nosotros tomamos la palabra profética y la hablamos y decimos lo que Dios ya dijo. Entonces vemos que Habacuc empieza ahí a hablar y enseña que en tiempos de crisis hay que clamar al Señor. ¿Qué otra cosa hay que hacer en tiempos de crisis? Bueno, en tiempos de crisis hay que escuchar la voz de Dios. Es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Alabado Dios. Deuteronomio 15:5 dice, si escuchares la voz de Dios. Y el primer mandamiento, escuchar, habla como el Shema de Dios, que es escucha, oye, oh Israel, Deuteronomio 6:4. El Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ahí entra luego el segundo mandamiento, ¿verdad? Amar al prójimo. Entonces vemos que esa es la otra cosa o la otra cara de la moneda. Nosotros hablamos al Señor y luego escuchamos al Señor. La oración, de eso se trata, ¿verdad? No estar nosotros, hable, ah, Señor, y esto, ah, Señor, y me siento así, ya está, ah, Señor, y ocupo esto, ah, y también aquello. Y Dios, mudo, dice, esperando, ¿hasta cuándo me va a escuchar este? ¿Hasta cuándo va a oír mi voz? ¿Hasta cuándo se va a callar? Entonces, nosotros en tiempos de crisis es bueno que le hablemos, pero también es mejor que escuchemos la voz de Dios. Con la mitad de esta profecía son oraciones que hace Habacuc. ¿Y en qué consiste la otra mitad? Como ya lo dije, pues en que el Señor hablándole, mitad y mitad, dice el Señor, ¿no? Mitad y mitad, ¿no? Alabado Dios. Por ejemplo, vemos en el versículo 5 cómo Habacuc habla, 5 en adelante, dice: mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vosotros, en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí está hablando Dios. Le dice, mira Habacuc, yo voy a hacer una obra aún en tus días, y después de eso, que cuando la suceda, tú no la vas a creer. Y de ahí lo lleva a otra referencia para el futuro, como vamos a ver ahorita, pero Dice luego el versículo 5, ya leímos, ¿verdad? Y luego le está diciendo Dios cómo le está, ahora está hablando él. Entonces, este libro entero es una profecía y una visión. Ahora, o sea, es una palabra del Señor que le fue dada a Habacuc y Dios le dio esta palabra no solo para él, sino también para cuando ellos volvieran. Porque Dios iba a castigar a ese pueblo, los babilonios. Dios los iba a usar para castigar a Judá. Pero después Dios iba a traer otro pueblo para que castigara a los opresores. Así es Dios. Pone una potencia y luego otra potencia y otra potencia. Sabrá Dios, nuestra nación, alabado Dios. Si no se arrepienta y si no volvamos a Dios y si no dejamos de ser quejones, orgullosos. Entonces Habacuc tenía que comunicar su mensaje al resto del pueblo. Pero también le dio esta profecía, ¿sabe qué? Para nosotros. Mire, me gusta ver. Capítulo 2, verso 2 y 3, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y mire aquí lo que él les estaba reprochando, verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, es lo que puede estar pasando. Y me gusta esto, más el justo por la fe vivirá. Mucha gente está orgullosa y está alejada de Dios y adorando ídolos y está envaneciéndose. Sobre ellos va a venir juicio. Dios no va a perdonar, Dios va a obrar. ¿Sabe qué? Una de las cosas que Dios no puede quedarse con brazos cruzados y no hacer nada es contra el pecado. Cométalo con quien lo cometa. Dios va a castigar, castiga a las naciones, castiga a reyes, castiga a las familias, castiga a individuos. Dios no puede ser burlado. ¡Aleluya! Pero ¿qué dice? Más el justo por la fe vivirá. Entonces esta profecía es aún para nosotros, porque ¿qué dice? Y luego Jehová me dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué estamos hablando nosotros? Parte profecía de que viene un tiempo, y aquí se remota ya al futuro, que no voy a hablar de eso, al futuro ya, lo que Dios va a hacer, alabado Dios, lo que Dios va a establecer, y que va a venir el Mesías y todo ello, alabado Dios. Entonces, es lo que nosotros hablamos, de que Cristo viene, y de que Cristo es real. Entonces, Habacuc, en tiempos de crisis, nos habla que clamemos al Señor, o sea que oremos, pero también que escuchemos al Señor. Otra de las cosas que tenemos que hacer, otra lección en tiempos de crisis, es que tenemos que esperar en el Señor. Esperar. Mira, esta es una de las partes más difíciles que tenemos nosotros, el de esperar. Y esperar, ¿sabe qué? Es un fruto. Hay muchas personas que son recias para muchas cosas, pero cuando se trata de que espere uno, de que aguarde, se vuelve uno impaciente, más los hombres, ¿no? Y esto se mira mucho, por ejemplo, ahorita que vamos a las tiendas, ¿verdad? Que hay que hacer, ¿qué? Una cola, una línea. Ayer fui yo con mi hija, con mi esposa, a Home Depot, digamos. Y estaba, pero cola aquí, digo yo, pero voy a comprar un producto, no de primera necesidad, un producto que no es comida, y hacer cola. Bueno, pues allá me hacer cola y con paciencia. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Y mire, qué sabio es Dios que lo pone casi en medio ahí. Para que espere, amor, gozo, paz, paciencia, tranquilo, paciencia, alabado Dios. Entonces, eso es duro, especialmente para los hombres, ¿no? Le digo yo, le contaba a mi niña el otro día, cuando yo estaba en el país, pues traía algo de dinero, ¿no? Trabajaba, iba a los cinemas y ya estaba la cola porque estaba un estreno en las movies, ¿no? Las movies de mi país, alabado Dios. Y estaba la cola, digo yo, no, yo no voy a hacer cola, yo no conocía al Señor, alabado Dios. Entonces yo me iba hasta lo mero delante, al segundo o tercero, muchacho. Le digo, ¿qué? ¿Cuánto cobran el ticket? Ya me decía, pues, 12 pesos o 7.50, digamos, dependiendo del estreno, ¿no? Le digo, ¿puede comprar el? Se lo picho, compre el mío, el suyo. Yo hacía trampa, ¿no? Se lo pichaba, ¿no? Pero yo estaba ya en primer lugar. Bueno, eso era yo antes. Alabado Dios. Entonces, esperar. Muchas veces hay que esperar lo que queremos que pase. Y no pasa cuando nosotros lo queremos. Nosotros queremos ya. Y ya ves en la oración, como si fuéramos muy santos, muy consagrados, como si hiciéramos mucho la voluntad de Dios. Señor, quiero esto y ahora ya. Así él estaba en expectativa, Habacuc, abrazo, alabado Dios. Y parte de esperar otras cosas, tenemos que esperar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no siempre contesta nuestras oraciones según, enseguida o según el orden o nuestros deseos, o no siempre nos da lo que queremos, y ese es el problemita. Dios nos da conforme su voluntad, en su nombre, sí. Mucha gente invoca su nombre, sí, yo entiendo eso, pero tiene que ser en su voluntad también. A mí, aunque me diga, papá, papá, mira, quiero esto, ya, quiero el carro, ya, quiero esto. Tranquilo, o sea, o tranquila, todavía no. ¿Por qué está esto aquí? A ver, o así. Porque el Señor no siempre se adapta a nuestro calendario, y eso también lo vemos aquí. Por ejemplo, yo con Esaú, Habacuc 2:1-2, ¿hasta cuándo? Fíjese cómo está clamando, oh Jehová, clamaré, y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Ahora, 2:1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré por ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mi queja. O sea, aquí como que está hablando todavía Habacuc, ¿verdad? Alabado Dios. Y luego el verso 3, capítulo 3, perdón, 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Fíjese cómo ahora como que ya está entendiendo Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Ese es mi Dios. ¿Dios está qué? Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no tendrá por injusto o por justo al culpable. Dios va a castigar. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de la calamidad, aún cuando Dios está disciplinando a las naciones, Dios va a tener misericordia y va a tener su mano. Es como cuando el ángel de Jehová iba y mataba, ¿no? O algún juicio ejecutado sobre David y hacía matazón el ángel del Señor, que en realidad es Jesús encarnado en el Antiguo Testamento, y todo el desastre, y Dios dice, paren ya. Es increíble porque nuestro Dios es misericordioso, es grande en misericordia. Para hacerlo enojar, tarda, pero una vez que actúa, pero aún en medio de su juicio, Él puede detener su mano. Es lo que Habacuc le está señalando aquí. Entonces nos enseña Habacuc que en tiempos de crisis hay que esperar en el Señor. Esperar en Él y Él hará. Hay salmistas que dicen, estad quietos y conocer que la salvación es mía, o que yo soy el Señor. Es como cuando Moisés iba, ¿verdad?, que se paró frente al mar. ¿Y qué le dijo Dios? Quietos. La salvación va a venir de parte de mí. ¿Qué tienes en tu mano? No, pues la vara, estírala. Y las aguas se abren y pasan como en seco. Eso es, a veces es mejor estar quietos, estar tranquilos. Alabado Dios. Como leí aquí el versículo 20 de 2, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Se imagina cuando los juicios caigan o cuando haya? ¿Cómo vamos a estar nosotros? Gimiendo, ¿verdad? Y estamos, ay Señor, humilladitos. Padre, ¿qué hicimos? Mira nuestros gobernantes, mira nuestras naciones. Y estar ahí clamando, esperando a ver qué hace el Señor. Como último, alabado Dios, en tiempos de crisis hay que confiar en el Señor. ¡Aleluya! Tener esa confianza en Él, confiar en Él y Él hará. Esta es una de las enseñanzas más importantes de esta profecía de Habacuc. Confiar en el Señor. En tiempos de crisis hay que confiar en Él. ¿Por qué? Y esto lo vemos nosotros cómo empieza y termina la profecía. Por ejemplo, el 1:1 empieza donde leímos, dice que la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿cómo empieza? Luego en el verso 17, a ver, hermano Luis, o en sus Biblias, capítulo 3, verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿De qué nos habla aquí el profeta? De poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. En tiempos de crisis hay que confiar en el Señor, y esto lo vemos cómo empieza y cómo termina. ¿Por qué? Mire, Habacuc empieza quejándose. ¿Cómo empezamos nosotros hay veces? O cuando somos nuevos en la iglesia, yo podría hacerlo mejor. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no aquello? No me llamaron, no me tomaron en cuenta, no. Y a raíz de que vamos sometiéndonos, que vamos conociendo al Señor, su carácter, también nuestro carácter va siendo cambiado. Habacuc empezó a quejarse: Señor, ¿por qué no haces algo? Mira, los babilonios vienen a destruir Judá. Mira lo que va a haber, van a matar nuestras mujeres, nuestros niños, van a dispersar las ovejas, las vacas, no va a haber viñas. Cuando hay guerra y eso, había escasez. Está hablando de ganados, de viñas, de productos, del olivo, y no había nada de eso. En medio de eso, Habacuc se empezó a clamar al Señor, dejó de quejarse, orar, oír la voz de Dios, esperar en el Señor y poner toda su confianza en el Señor. ¿Por qué? Entonces, él empezó quejándose y terminó, ¿qué? Confiando en el Señor. Entonces, quiero decirle dos cosas sobre esto, antes de cerrar. Dos cosas. Tener confianza en el Señor, porque pasan muchas injusticias. En medio de este tiempo vamos a tener gobernantes nosotros, tal vez tiranos, socialistas, comunistas, o el seguro médico, cosas, racismo, no sé qué haya. Entonces vamos a ver muchas cosas, pero Dios sigue estando en su trono. Dios es Dios. Si usted se fija, alabado Dios, el versículo, capítulo 1, 2 y 4, ya leímos, ando en Sofonías, pero me regreso aquí a ver. Alabado Dios, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Leímos, ¿verdad? Clamaré, oirás y daré voces, o sea, injusticia, como que está quejando. A causa de violencia, ¿no salvarás? 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Y aquí habla del juicio, fíjese 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Verdad que hay muchos países que tuercen la justicia? La ley, que como que es vendida, se vende. Alabado Dios. Es lo que está sucediendo aquí. Ahora, otra de las cosas es porque el Señor hace cosas extrañas, como que es algo extraño para Habacuc. Habacuc, que significa abrazo. Algo extraño para él. Él no entiende. Mire, ahí, versículo 5 de capítulo 1 dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una cosa. Aquí está hablando el Señor. Haré una cosa en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Fíjese cómo Dios hace cosas extraordinarias y misteriosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué pasó este accidente? ¿Por qué este tiempo de crisis? Y nosotros cuestionamos a Dios, ¿por qué robaron a él si era justo? ¿Por qué hizo esto esta persona? Entonces, son cosas extrañas que no entendemos. Ahora, porque nunca vamos nosotros a entender esas cosas, hay veces que pasan. Aquí en la tierra a veces no podemos entender. Mas Dios nos da una promesa en Romanos 8, 28. Mas el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, esas cosas como que no las entendemos. Si vemos el versículo 3, bueno, ahí dice que la justicia se tuerce, ¿verdad? Alabado Dios. Y vemos el versículo 13, ahí dice: muy limpio eres de ojos. ¿Cómo está clamando a él? A Dios, para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío más justo que él? Sabe que puede venir una época donde se enseñoree el malvado contra el justo. Escuchamos de países que están persiguiendo a la iglesia. Es increíble que hay países, ahora, ¿verdad? Por ejemplo, la gente en mi país, lo voy a decir, en mi México, están quemando las Biblias. Aquí y ahora. Y hay grupo de mujeres, no sé su tendencia, no quiero... Ahí dicen, para no ofender, ¿no? La tendencia de las mujeres femeninas que están quemando un montón de Biblias. En la China están quemando las iglesias. Entonces, ¿cómo en medio de la pandemia se hacen cosas y queremos que Dios pare esto? Por un lado, que es que oramos y no paramos de derramar sangre, de matar, de robar, de quemar lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios. Entonces, todo eso estaba sucediendo. Verso 14 dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Cada quien hace para ahí y para acá, ¿no? Como los peces en el mar, como reptiles que se arrastran, que no tienen quien los gobierne. Bueno, entonces podemos también, segundo, podemos confiar en el Señor. ¿Sabe qué? Porque Él es soberano. Dios está sentado en su trono y Dios permite Él es soberano y Él permite. Leímos, creo, el versículo 5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare no la creeréis. Dios es soberano y Él va a hacer una obra aún en estos días que no la vamos a creer. Y el verso 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradores ajenos. Dios puede levantar una nación, hermanos, para castigar esto. Algo a mí que me pone a pensar es que esta nación no aparece, y muchos eruditos dicen que no aparece en lo último de la profecía, en las profecías finales no aparece. Y eso a mí me pone a pensar, ¿por qué no? ¿Irán a venir otras naciones? ¿Dejará de ser superpotencia? ¿Se irán a enseñorear de nosotros? ¿Sabrá Dios? O sea, no es mi propósito hablar de profecía, sino dar ánimo, aliento en medio de crisis. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es santo, además de que Dios es soberano, Dios es santo. Versículo 12, ahí donde estamos, capítulo 1, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios santo mío? Dios es santo. Y luego el verso, ahí mismo, 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjese Dios cómo es santo, puro. Él no puede ver el pecado directamente ahí. Lo fulminaría. Por eso el pecado, un pecador que no se ha arrepentido, está bajo la ira de Dios. Y cuando somos limpiados, como se atraviesa Cristo, la justicia de Dios, ya nos mira a través de los lentes de su Hijo, de Jesús. Es como nos mira. Verso 14, casi estamos cerrando. Y haces que sean los hombres, bueno, ya lo leímos, como los peces del mar, ¿verdad? Y los reptiles, alabado Dios. Eso es lo que sucede. Pero vemos entonces, estas son las cuatro lecciones que nos enseña Habacuc en tiempos de crisis. ¿Cuáles? A que nosotros en tiempos de crisis tenemos que orar, que clamar al Señor. Segundo, una vez que clamamos o nos quejamos, como usted quiera, tenemos que oír la voz de Dios. Señor, ¿qué dices a tu siervo? ¿Qué dices? Créame lo que en estos tiempos, en esta mentada cuarentena, como se le llama, Dios, le digo a mi esposa, Dios me ha permitido a mí conocer un poco más a Dios. Y Dios quiere que le conozcamos más a Él cada vez más para podernos conocer a nosotros mismos. Porque si no conocemos a Dios, ni nosotros nos vamos a conocer. Bueno, ni yo me conozco, ¿no? Pero si conozco más a Dios, me voy a conocer realmente yo más como soy. Porque voy a conocer más mi carácter. Pero no el carácter exactamente mío, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo, limpio de ojos. Claro, Él es omnipotente, ¿no? Pero Él es soberano. El carácter de Él, su santidad. Si usted se fija, los ángeles cuando a Él se refieren a Él, ¿cómo le dicen? Santo, santo, santo. Eso no se le puede decir a un ángel cualquiera, ni a un profeta, a un apóstol, a uno, no. Dios ciertamente dijo, ser santos como yo soy santo. Claro que en esta carne no lo vamos a lograr, pero el que nos santifica realmente es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es encargado de enseñarnos, de guiarnos, inclusive de levantar su iglesia, pero de santificar nuestras vidas. Hay veces se nos olvida eso y pensamos que somos cristianos, me voy para allá y me voy para acá y ando así. No, tenemos que ver nuestra manera de vivir. Eso es lo que vamos a escuchar de Dios. Lo tercero que vamos a escuchar, alabado de Dios, es que tenemos que esperar. Esperar, ser pacientes, esperar. Oramos o nos quejamos, oímos la voz de Dios y esperamos. Y lo último que vamos a tener es confianza, la confianza plena en Dios. Y decirle, como le dijo Habacuc ya al último, siempre tenemos nosotros que terminar, así como Habacuc dijo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace, ¿qué? Andar. Porque toda la tierra, 2:14, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso es lo que viene, hermanos. Cuando Dios establezca el reino aquí en la tierra, va a haber mucho conocimiento. La profecía viva va a estar. Nadie va a poder enseñar a alguien. Y si tenemos alguna duda, directamente vamos a preguntar al Señor. Alabado Dios. Va a haber tanto conocimiento, tanta sabiduría. Y es entonces cuando va a haber abundancia. Pero mientras nosotros tenemos que servir al Señor, tenemos que someternos a Él, orar a Él, oír su voz, esperar en Él y tener confianza en Él. Entonces, estas son las cuatro lecciones que tenemos que tener en cuenta en tiempo de crisis. Padre, soberano Dios, te damos gracias. Señor, hemos entendido que tú eres soberano, que tú tienes el control. En medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor, palpar, ya no podemos negar nosotros que no se nos dijo, que no estamos siendo testigos de todos acontecimientos, Dios, pero estamos en tus manos. Al igual que el profeta Habacuc, Señor, queremos un abrazo tuyo. Abrázanos, Dios mío, con esa confianza que un niño deposita en su padre. Dios glorioso, nosotros hemos creído que tú tienes el control, que tú pones gobernantes y que tú quitas, inclusive reyes. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, a proclamar las buenas nuevas, a gozarnos, Dios mío, porque tu bendita palabra nos enseña a nosotros, Dios glorioso, que estemos gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, pero que seamos constantes en la oración. Ayúdanos, Dios mío, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, pueblo, iglesia, amigos. Alabado Dios, les amamos. Y abrazos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.